Παρακαλώ. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Maldini, dime, Juanma.
Tenemos que acabar a la una y media en punto. Perfecto, nos lo ha dicho Beatriz Pérez Otín. Y cuando habla Beatriz Pérez Otín, ya
hombre, hay que hacerle nosotros, caso.
Efectivamente, que para eso está Beatriz minutitos ahí al frente de las madrugadas de la cadena COPE.
Así que vamos, da tiempo a todos.
Vamos ya sin prisa,
casi 2 horas hablando,
pero sin pausa, sin prisa, pero sin pausa, con el arranque de este Mundo Maldini. Lo mejor y lo peor de lo que has visto en esta primera jornada de la Eurocopa. A ver.
Sí, ya hemos visto todos los equipos. A ver, temas generales, muy rápido. Cada vez hay menos jugadores que desbordan, vemos cada vez menos extremos y me parece que es una pena, que el fútbol tiende hacia algo que a mí no me termina de convencer, que es un fútbol mucho más coral. Ha habido varios equipos muy defensivos, hoy Hungría, ante rivales superiores, pero muy, muy defensivos. Hoy Hungría, Turquía el primer día, Finlandia escandaloso contra Dinamarca y Suecia contra España, y de los cuatro, dos han sacado tajada, que son Finlandia que ganó y Suecia que empató, y hoy ha estado a punto de sacar un buen resultado Hungría, porque es verdad que Portugal ha marcado el minuto 83-84. Cada vez hay menos jugadores que desequilibran, es así. Y luego, una cosa muy positiva, estoy viendo mucho mejor el tema de las manos. Yo creo que el Barça está empleando muy bien, por fin. Muy muy bien, no ha habido ningún parón rápido largo de estos tediosos que a veces vemos en los partidos en España sobre todo, y luego el tema de las manos. Hoy ha habido, por ejemplo, otra con una posible penalti que se ha pedido, no era mano para nada. Yo creo que están muy bien en eso los árbitros, han atajado perfectamente, sí, el tema de las manos, perfectamente.
Sí, sí, perfectamente,
perfectamente.
Luego, ¿qué más quieres comentar?
Ejemplo, cositas que quiero comentar muy rápidas. El mejor tramo de juego de una selección, para mí, con balón,
Inglaterra,
desde luego Inglaterra. Los primeros 25 minutos de Inglaterra contra Croacia fueron espectaculares y lo mejor que yo he visto en una selección. Otra cosa es que Francia haya jugado muy bien, haya sido un equipo que da la sensación de que es impenetrable, todo eso. Pero con la pelota, la velocidad que le ha puesto Inglaterra, esos minutos, es verdad que luego no duró todo el partido. Sterling muy bien, el partido de Phillips, que es uno de los jugadores que son grandes apariciones. Digamos, apariciones de jugadores que no esperábamos a este nivel. Schick, el checo, partido memorable, ha metido el mejor gol de la Eurocopa hasta ahora, ese gol desde el medio campo contra Escocia.
Sí.
Phillips, el jugador inglés, que ha sido sensacional contra Croacia, yo creo que es un jugador que no se esperaba a este nivel, ni mucho menos un partido de esta responsabilidad. Y Wijnaldum, que es un jugador mucho más conocido, pero el partido que hizo contra Ucrania fue descomunal, espectacular. Y yo creo que el Paris Saint-Germain ha hecho un gran fichaje en Wijnaldum. Creo que ha hecho un gran fichaje. Y también, claro, de Dumfries, el lateral derecho, acabó marcando el tercer gol, que le dio la victoria a Holanda. Y también es un lateral que va para jugador importante. Jugadores consagrados que han respondido, de momento, pues Pogba, por supuesto, el partido de hoy ha sido memorable. Mbappé, Lukaku, estuvo muy bien contra Rusia, con dos goles para Bélgica. Y luego yo creo que Sterling, en tono un poco menor, pero Sterling jugó un gran partido. El mejor partido hasta ahora, el más divertido. Sin duda el Holanda-Ucrania, el más divertido, con 5 goles, con remontada de Ucrania cuando perdía 2-0, luego al final el tercer gol, todos los goles en la segunda parte, con Holanda atacando y atacando, con Ucrania contragolpeando pero combinando muy bien. El mejor partido como tal ha sido el Francia-Alemania, el partido de más nivel futbolístico, el Francia-Alemania, pero el partido más divertido de ver, como las películas,
sí,
de vaqueros, que hay muchos tiros,
sí,
y tal,
sí,
el Holanda-Ucrania. La gran decepción hasta ahora, sin duda, Rusia. O sea, el partido de Rusia fue pésimo. Digamos, decepción en cuanto a una selección que esperas mucho y o esperas algo más, ¿no? Partido pésimo de Rusia, que es un equipo que no progresa, con Cherchesov, que ya estuvo en el Mundial de Rusia, que eliminó a España, siguen cada vez peor, defensivamente muy mal, sin ninguna agresividad, perdiendo 1-0, no se fueron arriba por el partido, no fueron a presión arriba, fue la verdad que bastante lamentable. Yo creo que mañana van a ganar a Finlandia, creo que mañana van a ganar, porque Finlandia es un equipo muy débil, a pesar de que ganó a Dinamarca. Bueno, por supuesto, el momento de la Eurocopa, que afortunadamente ha tenido final feliz, por lo menos en cuanto a la vida de Eriksen. Esperemos que pueda jugar al fútbol, ha sido lo de Eriksen, eso no hay ninguna duda.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Una Eurocopa que a mí me está gustando mucho. Está teniendo bastantes goles y está teniendo bastante nivel, pero faltan jugadores con desborde. Y luego, bueno, pues esa decepción relativa de España, que no pudo ganar a Suecia, pero sensación de que es un poco lo que hay, ¿no?
Oye, ya que estás recordando historias un poco míticas de la Eurocopa en estas últimas ediciones de tu sección, del Mundo Maldini,
sí,
querías recordar la Dinamarca del 92, la Dinamarca,
sí,
que fue campeona.
Sí, fue una sorpresa tremenda. Es verdad que hay un mito de que los jugadores estaban ya cada uno en las Maldivas y tal.
Sí,
eso
sí,
no
sí,
es tan así. Pero es verdad que solo jugaron un amistoso antes de la Eurocopa. O sea, los jugadores estaban dispersos ya. O sea, nadie pensaba que podían jugar esta Eurocopa porque habían sido segundos en el grupo con Yugoslavia, a un solo punto de Yugoslavia, habían hecho buenos partidos, pero el equipo no iba a jugar la Eurocopa y finalmente la jugó porque no pudo jugar la Yugoslavia por temas políticos. Solo jugó un amistoso antes del debut, que fue ante el 3 de junio ante CEI, que CEI era la Comunidad de Estados Independientes, que era lo que era Rusia, ¿te acuerdas? Que jugó la Eurocopa con empate a 1. Y lo que es tremendo es que hay varias cosas muy interesantes. Primero, no gana ninguno de los dos primeros partidos. Empata con Inglaterra 0-0 y pierde con Suecia 1-0. Y el tercer partido lo ganan a Francia y luego ya ganan la semifinal por penaltis a Holanda y la final a Alemania. Es decir, que fue una epopeya que fue desde el tercer partido. Prácticamente estaban eliminados en el tercer partido. Y luego si analizamos un once tipo, que te voy a recordar, era Schmeichel, Sivebaek, lateral derecho, Ken Nielsen y Lars Olsen en los centrales, Christophe, lateral izquierdo, Piechnik, que era un mediocentro del Copenhague de mucho trabajo, Henrik Larsen, Vilfort, John Jensen del Brøndby y Poulsen y Brian Laudrup. No estaba Michael Laudrup en este equipo, estaba su hermano Brian. Bueno, pues de ellos, 6 jugaban en Dinamarca, en la liga danesa, que es una liga bastante modesta.
Qué mérito.
Claro,
eso.
Claro, es que no eran jugadores, salvo Michael, que era el portero del Manchester United, por supuesto era una gran estrella, y Brian Laudrup, que estaba en el Bayern de Múnich. Los demás, bueno, Philipp Poulsen estaba en el Mönchengladbach, pero vamos, que es un equipo prácticamente local. De hecho, Lars Elstrup, que jugó también bastantes minutos, fue clave porque marcó el 2-1 ante Francia. Faltando 3 minutos, el equipo estaba eliminado y marca el 2-1 ante Francia, clasifican para semifinales y ahí es cuando ya llega la epopeya de Dinamarca. Elstrup fue muy importante, pero es un equipo que estaba eliminado primero de verdad en las eliminatorias y luego estaba prácticamente eliminado en la propia Eurocopa, ¿no? Bueno, el equipo era un equipo rápido, fútbol bastante directo. Pero luego, después de la Eurocopa, tuvieron un periodo bastante malo, porque empataron a 0 contra Letonia, Lituania e Irlanda los 3 partidos siguientes. Y derrota contra Alemania, 4 partidos sin ganar, con 3 empates a 0. Y luego España les elimina del Mundial 94 en el famoso partido en Sevilla, que expulsan a Zubizarreta, sale Cañizares y marca Cañete, hierro de cabeza.
Sí.
Y luego, bueno, contarte quién era el seleccionador, Richard Møller Nielsen, que había sido seleccionador de
aquel
fútbol
partido,
sala.
Perdona, aquel partido del 94, ¿que era una repesca?
No, era el último partido del grupo.
Era el último partido del grupo, vale.
España perdió en Dinamarca, perdió en Copenhague 1-0, y el último partido del grupo ganó 1-0 y se metió en el Mundial y dejó fuera a Dinamarca, que no fue a ese Mundial. Bueno, digo que Richard Møller Nielsen, el seleccionador, que ya falleció en 2014, fue jugador del Odense, fue central, pero se tuvo que retirar muy pronto por una lesión. Un poco lo que le pasó a Clemente en España, ¿no? Se retiró por una lesión y luego fue un mito como entrenador de su selección, ganando esta Eurocopa. Había sido técnico de fútbol sala y luego dirigió a Finlandia y a Israel. Y a partir de ahí prácticamente desapareció. Vale. Acabó entrenando en la segunda de Dinamarca.
Pues la historia de Dinamarca del 92, que se ha recordado mucho, es verdad, con el mito ese de si estaban en la playa y tal, y no sé qué. Pues lo ha roto un poco Maldini, pero ha contado un poco cómo fue
aquel epopeya, ¿no?
Título del 92. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con allá, ellas.
Venga. Buenas, Julio, soy Justo Romero. Te quería preguntar por Calvin Phillips, el centrocampista del Leeds United, que ha brillado esta temporada con el equipo de Bielsa. Y si crees que de seguir así como el primer partido, lo más probable es que salga del equipo inglés. Un saludo.
Pues al nivel que estuvo el otro día, desde luego que sí. O sea, al nivel que estuvo el otro día, es un centrocampista para equipo grande, seguro.
¿Qué tal, Maldini? Muy buenas. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la falta de gol en España? Y sobre todo, ¿qué opinas sobre el tema de Morata? Si de verdad es para sentarle el resto de la Eurocopa. Y si el titular tiene que ser Gerard Moreno. Gracias.
Más o menos has respondido durante el programa, pero da un titular.
Bueno, que jueguen los dos juntos. Yo creo que Morata titular más Gerard Moreno los dos. Y el tema de la falta de goles es un poco endémico. O sea, no es casualidad un partido.
Hola, Maldini, crack. Soy Daniel Mayayo y quería preguntarte acerca de Marcos Llorente. Si no crees que jugaría mejor arriba, como ha jugado en el Atlético Madrid. Y la otra pregunta es, ¿hasta dónde crees que va a llegar esta selección española en la Eurocopa 2020? Gracias, chao, chao.
Bueno, pues creo que debería jugar más arriba, es evidente, como el Atlético de Madrid. Y España va a depender de los cruces, pero yo creo que tal y como ve el equipo, cuartos me parecería que sería razonable.
Hola, Maldini. Te quería preguntar cómo ves a Uruguay en la Copa América. ¿Crees que es un firme candidato? Como siempre es un equipo peleón y tal. Un saludo, Maldini.
Bueno, peleón desde luego. Tiene un poquito de calidad en algunos jugadores, pero peleón desde luego. Vamos a ver qué tal está Cavani, que eso es fundamental. Hay un chico como, por ejemplo, Torres, que está saliendo de Peñarol, un zurdo muy interesante, pero está lejos de las mejores generaciones uruguayas.
Hola Julio, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué opciones le ves a Turquía de pasar ya no solo de fases, sino de incluso llegar a cuartos de final o semifinales? ¿Crees que Burak Yılmaz puede ser una de las revelaciones de este torneo tras la segunda juventud que está viviendo?
Bueno, el otro día estuvo muy mal Turquía, jugó muy defensivo y perdió con claridad. Vamos a ver los próximos partidos, ¿no? A mí me parece que Turquía después de este primer partido lo va a tener complicado ya.
Maldini, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, crack. Hasta luego.
Adiós, hasta mañana.